En la cadena SER, Hora 25, Aida Bao.
¿Qué tal? Muy buenas noches. El incendio forestal de Castromil en Zamora, que llegó hoy a estar en nivel 2 de peligro, ha bajado ya a nivel 1 y evoluciona favorablemente. El pueblo de Castromil ya ha sido desconfinado y el fuego ya está casi completamente perimetrado. Se espera que durante las próximas horas los servicios de extinción puedan avanzar. Vamos a Castilla y León. Diego Villacorta, adelante.
Sí, el cerca de centenar de vecinos ya han podido salir de sus casas. La noche además está en estos momentos tranquila gracias a esa bajada de temperaturas. Los termómetros están sobre los 4 grados o lo estarán en las próximas horas. Además hay una alta humedad y se podría producir algún chubasco de madrugada. El fuego se reactivaba poco antes de las 11 de esta mañana, favorecido por las rachas de viento que ya han amainado y solicitaban además la presencia de la unidad militar de emergencias. Sin embargo, en la tarde de este sábado el incendio ya estaba sin llama y pendiente de perimetrar. Ángel Sánchez, director técnico de extinción.
Se sigue trabajando sobre él con el perímetro en una amplia línea ya bastante controlado, pero sigue con reproducciones.
Este es el único incendio con este nivel en Castilla y León.
Pues allí en Castilla y León se han manifestado hoy miles de trabajadores del operativo antiincendios después de que el fuego quemase solo en esa comunidad este verano más de 140.000 hectáreas. Pablo Bodega.
Sus reivindicaciones son un operativo público con carácter continuo durante todo el año y que se le reconozcan la categoría de bombero forestal para acabar así con la precariedad actual a las que se ven sometidos por las más de una treintena de contratas privadas en las que se fragmenta ahora este operativo.
Creo que 16 horas de formación para meterte después en un incendio de 20.000 hectáreas como lo que ha habido y enfrentarse a las llamas, creo que es bastante insuficiente.
¿Formación? Los manifestantes también pedían la dimisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y de su consejero de Medio Ambiente leonés, Juan Carlos Suárez Quiñones. En la marcha participaban también muchos ciudadanos.
Esto que ha pasado me parece denigrante. Los políticos son unos sinvergüenzas en general, pero sobre todo los de la Junta. Me parece denigrante que le eche la culpa al Estado, que yo no digo que no la tenga, pero lo primero que tienen que hacer es ponerse las pilas ellos, que no se las ponen absolutamente para nada.
Además, eran muchos los leoneses y turistas los que mostraban su apoyo a los trabajadores, rompiendo a aplaudir cuando la manifestación que ha recorrido las principales calles del centro de León se encontraba con ellos.
Esto en un sábado de calor que va a preceder a un domingo en el que vamos a notar un cambio en las temperaturas y chubascos en el Cantábrico o en puntos de Extremadura. Almudena Lopesino, buenas noches.
Buenas noches, Aida. Domingo de muchas nubes en Galicia, en Castilla y León, en Asturias, en Extremadura y también en la zona del Mediterráneo. Se esperan lluvias en algunos de estos puntos a lo largo del día, aunque de poca intensidad. En cuanto a las temperaturas, bajan con respecto a este sábado en todo el país. En Andalucía es donde más se va a notar ese descenso. No llegarán a los 35 grados en la mayoría de provincias. En el centro y en el norte peninsular se quedarán en torno a los 25 grados y algo más de 30 en Aragón y en Castilla-La Mancha.
Hora 25 en el que también estaremos en el Festival de Venecia.
So I sort of have that same feeling. I'm learning each time, but anyway, I don't know what else to say except thank you very much for this. It's so appreciated.
Esta noche hemos ya conocido el palmarés. El León de Oro es para Father, Mother, Sister, Brother, una peli estadounidense que ha desplazado a La Voz de Hind, que ha conmocionado al festival con la historia del asesinato de una niña palestina que finalmente se ha llevado la plata. Y a partir de 12:30, último tramo de Carrusel Deportivo, sabiendo ya los ganadores en los dobles del Abierto de Australia, antes de ver mañana a Alcaraz enfrentarse a Sinner. Yago de Vega, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, la cita del fin de semana es mañana a las 8 de la tarde, esa final del US Open, donde Carlos Alcaraz se mide a Jannik Sinner. Va a ser la tercera vez que se enfrenten esta temporada en una final de Grand Slam. Ha ganado una cada uno, así que mañana desempatan. Y buenas noticias, como tú decías, para Marcel Granollers. Junto al argentino Ceballos ha ganado la final de dobles. También Marcel Granollers ha ganado dos títulos de Grand Slam este año. Mañana también cita con el fútbol a las 9:45, segundo partido de clasificación de la selección española de fútbol para el Mundial. Será contra Turquía. Y también en ciclismo, 14ª etapa de la Vuelta a España, victoria para Marc Soler y además novedades con el equipo de Israel, que ha anunciado este sábado que ha retirado el maillot de sus corredores en nombre del país para garantizar la seguridad de sus ciclistas.
Os escuchamos ahí media, Yago. Gracias.
Hasta luego, chao.
Guillermo Lerma, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
En Glaser hoy hemos avanzado que el gobierno de Pedro Sánchez va a llevar al Consejo de Ministros del próximo martes una batería de medidas contra Israel. En Moncloa se cansan de esperar por la lentitud y tibieza de la Unión Europea y se están planteando, Guille, incluso represalias comerciales por lo que está pasando en la Franja de Gaza.
Sí, el detalle de las propuestas aún no está cerrado, pero el gobierno quiere acelerar la entrada en vigor del embargo total de armas que se tramita en el Congreso como proposición de ley. Fue Sumar quien registró la iniciativa el curso pasado y lo que baraja el Ejecutivo es la posibilidad de aprobarlo como un real decreto el martes para así acortar los plazos. Pero la intención de la Moncloa es ir más allá. Hay fuentes que reconocen que se exploran distintas fórmulas legales para que en ese paquete de medidas se incluya un embargo que vaya más allá de la industria militar. Se mueve, por tanto, el Ejecutivo para intentar aumentar la presión sobre el gobierno de Netanyahu y sobre la Unión Europea para que adopte una posición más contundente. Yolanda Díaz pedía en las últimas horas medidas y sanciones diplomáticas contra el régimen de Israel.
Estamos trabajando con el Partido Socialista para romper relaciones con el régimen criminal de Netanyahu. Estamos trabajando con el Partido Socialista para bloquear y para romper toda relación comercial y mercantil.
El malestar por la posición de los 27 es creciente en la Moncloa. Esta semana, en una entrevista al diario británico The Guardian, el presidente del gobierno calificaba de fracaso la respuesta que Bruselas ha dado al genocidio.
Pues en la Franja de Gaza hoy ha aumentado a 382 el número de personas que han muerto de hambre allí. De ellos, 100 personas han perdido la vida desde que la ONU declaró oficialmente la hambruna. El ejército israelí sigue obligando a la población débil y viviendo entre ruinas a desplazarse para poder seguir tomando zonas del entorno de la ciudad de Gaza. Hoy los de Netanyahu han exigido a los gazatíes que se dirijan hacia el sur, hacia Han Yunis, en una zona que, según los israelíes, ha sido de nuevo declarada humanitaria, Belu Jiménez.
Al menos 58 personas han sido asesinadas en Palestina a lo largo de este sábado. De ellas, 16 han muerto mientras esperaban en puntos de ayuda humanitaria y 37 han sido víctimas de los ataques en Ciudad de Gaza. Así se escuchaba salir a varias familias que han podido dejar Ciudad de Gaza después de que hoy Netanyahu haya continuado con su deseo de desplazar a los gazatíes hacia el sur, después de que esta mañana su ejército comunicara que ha creado una nueva zona humanitaria en el sur, en la ciudad de Han Yunis. Pero lo cierto es que los ataques continúan y que no hay zonas del sur que sean seguras ni que estén preparadas para recibir el volumen de la población que ahora mismo vive en Ciudad de Gaza.
Pero no hay ningún lugar habilitado para que estos casi un millón de personas puedan moverse a una zona segura.
Esperanza Santos es coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras y ha dicho que la mayoría de la gente
no tienen medios como para moverse desde el norte hasta el sur.
Además, desde los hospitales de Ciudad de Gaza dicen que trasladar a los pacientes, especialmente a los que se encuentran en estado crítico, es algo muy complicado.
Aquí en España la población ha seguido manifestándose por el fin del genocidio un día más. Un grupo de manifestantes se ha concentrado esta tarde frente a la Embajada de Israel en Madrid en apoyo a la flotilla que va hacia Gaza. Y en Bilbao, una marcha marítima con un centenar de embarcaciones por la ría de Bilbao han salido en solidaridad con el pueblo palestino. Esto en España, pero es que en Londres esta tarde ha habido 300 detenciones en otra de esas movilizaciones, John Jiménez.
Son unas 1.500 personas, según The Guardian, las que se han reunido para mostrar su apoyo a Palestina. Y, como dices, hasta el momento hay alrededor de 300 detenidos. Las detenciones se deben, según la Policía Metropolitana, a expresiones de apoyo a la organización que pueden conllevar penas de hasta 14 años de cárcel, ya que, recordamos, esta ONG es considerada como un grupo terrorista por el gobierno británico desde el pasado mes de julio. Pero esta no ha sido la única marcha de este sábado en defensa de Gaza en Londres. Otra manifestación de miles de personas ha denunciado la hambruna a la que está sometida la franja. Y en París, también miles de personas se han concentrado en la Plaza de la República de la capital francesa para exigir el fin del genocidio y la imposición de sanciones contra Israel.
La política aquí en España no solo deja novedades hoy con respecto a Israel por lo que está ocurriendo en Gaza. Miguel Tellado, el secretario general del Partido Popular, ha desatado la polémica cuando, después de sus críticas al fiscal general del Estado, que recordemos está imputado por un presunto delito de revelación de secretos y que acudió este viernes a la apertura del año judicial, como le exige la ley, bueno, pues después de esas críticas al fiscal, Tellado ha hablado de una fosa en la que quiere que descanse el actual gobierno.
Este puede ser el último curso político de este gobierno. el último. Aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país.
Las palabras de Tellado han provocado que desde el PSOE se exija una rectificación. Desde Sumar piden su dimisión y el propio Tellado ha salido a explicarse y a acusar al gobierno de estar manipulando sus palabras. Adrián del Pozo, buenas noches.
Buenas noches, Aida. Uno de los primeros en salir a pedirle a Tellado la rectificación ha sido el propio presidente del gobierno. A través de redes, Pedro Sánchez ha asegurado que las palabras de Tellado son un insulto a los miles de españoles cuyos familiares yacieron o yacen aún en una fosa. Y dice también que es una apelación indirecta a la violencia. A este mensaje le ha puesto voz horas después el ministro Ángel Víctor Torres.
Cualquier demócrata que hayan escuchado esta mañana a Miguel Tellado decir que hay que cavar fosas para depositar los restos del gobierno, estarían exigiendo que rectifique sus palabras, que pida perdón.
Desde Sumar han pedido directamente la dimisión del secretario general popular, lo ha hecho el ministro Pablo Bustinduy. En redes también han criticado las palabras de Tellado, la vicepresidenta María Jesús Montero o los ministros Óscar Puente y Diana Morant. Y como dices, el propio Tellado ha salido al paso en redes sociales, ha dicho que las críticas del gobierno son una manipulación burda que han sacado, dice él, Franco Modín, y que es una vergüenza, escribe, que Sánchez siembre el enfrentamiento para crear una falsa polémica.
Y más allá de la bronca política está el propio fiscal Álvaro García Ortiz, que en una entrevista hoy en Televisión Española ha dicho que toda esta situación le está afectando en todos los planos de su vida.
Todo afecta a nivel personal y a nivel profesional, naturalmente, sí, sí. Pero yo no soy la persona, soy la institución. Mi condición de fiscal general del Estado hace que tenga institucionalmente que defender la independencia de los tribunales en este país y desde luego de mí no va a salir ninguna crítica en ese sentido.
En Valencia ha sido un día de reacciones después de que, para terminar la semana, la periodista que comió con Carlos Mazón la tarde de la Dana dijese en una carta pública que la comida en el Ventorro terminó, dice ahora, en torno a las 6:30, 7:15 de la tarde, una hora a la que ya había decenas de personas ahogándose. Cambio de versión que para la delegada del Gobierno en la comunidad se suma así una nueva evidencia que demuestra que el Gobierno valenciano no dio la importancia que se merecía a los avisos que vaticinaban la tragedia. Radio Valencia, Adrián Sánchez.
La delegada del Gobierno cree que cada dato nuevo que se conoce demuestra que había una despreocupación total de los responsables de la Generalitat sobre la tragedia. La periodista Maribel Vilaplana explica en su carta que el presidente estuvo hasta las 6:30 o 7:15 en el Ventorro, atendía llamadas, pero no le trasladó ninguna inquietud y siguió de sobremesa. Además, la vicepresidenta Susana Camarero se conectó al CECOPI a las 5, pero lo abandonó 40 minutos después para ir a una entrega de premios. Pilar Bernabé afirma que a esa hora la situación ya era crítica.
Yo a las 5:40 lo que no estaba era tranquila de nada. Y no se me hubiera ocurrido moverme de la silla donde me moví. Aquí cada uno ha dado una versión. Mazón ha dado una versión, ha dado unas horas, según también dónde ha ido. ¿A qué juegan?
Sobre el papel de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón pide Pilar Bernabé no juzgar a personas que no tenían ninguna responsabilidad.
La tragedia en el funicular de Gloria en Lisboa, en la que murieron 16 personas, se produjo después de que se desconectase el cable que une a las dos cabinas. El conductor frenó, pero el cable no funcionó. Es una de las conclusiones del primer informe pericial que hemos conocido esta noche sobre esa tragedia. Vamos a Lisboa, Bryce Suárez.
Eso es, esperaba ya para ayer, pero las labores de recogida de pruebas se han demorado y hace solo una hora que la Oficina de Prevención e Investigación de Accidentes Ferroviarios ha lanzado una primera nota informativa sobre el accidente que mató a 16 personas el miércoles. Confirman que el problema está en el cable que unía las dos cabinas del funicular. Se habían desplazado solo 6 metros cuando este cable, que favorecía un sistema de contrapeso entre ambas partes, se soltó o se partió y dejó a la cabina superior caer sin resistencia. Un detalle nuevo es que el conductor accionó inmediatamente los sistemas de freno, pero el vehículo ya había adquirido demasiada velocidad como para detenerse. Llegó a la curva en que descarriló a unos 60 kilómetros por hora y se estrelló contra un edificio. Quedó totalmente destrozado, todo en 50 segundos. El informe también explica que las labores de mantenimiento estaban al día, que esa misma mañana se había revisado el vehículo, pero que este tipo de supervisión no hubiera permitido detectar el fallo que provocó el accidente. Los autores insisten, eso sí, en que aún no se conoce el fallo exacto y que su labor no es atribuir responsabilidades.
La Unión Europea ha pasado el día en silencio después de la última amenaza de Donald Trump a Bruselas. El republicano se ha enfadado con la Comisión Europea y amenaza con represalias después de que la UE haya multado con casi 3.000 millones de euros a Google por prácticas abusivas en publicidad digital. Lorena Carramolino, buenas noches.
Buenas noches, Aida. El presidente estadounidense denunciaba así en el despacho Oval el castigo de 2.950 millones de euros de la Unión Europea a Google por presunto abuso de poder en el sector de la tecnología publicitaria.
We're upset with the European Union because of what's happening with not just Google. No, I'm going to be speaking
Trump
to
Trump asegura que hablará con Bruselas por esta multa a la empresa estadounidense y amenaza con más aranceles a la Unión Europea, que recordamos están pactados en el 15%. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos dictaminó que muchos de estos impuestos arancelarios son ilegales por exceder la autoridad presidencial. El gobierno de Trump ha recurrido al fallo. Ahora el futuro de los aranceles estadounidenses depende de la decisión de la Corte Suprema de mayoría conservadora, que deberá pronunciarse antes del 14 de octubre.
Pues allí en Washington acabamos de ver otra de las imágenes de resistencia a las decisiones de Donald Trump. Movilización contra el despliegue de la Guardia Nacional en la capital del país, en Washington, una ciudad que Trump utiliza como laboratorio para tomar el control federal de la seguridad, en este caso de poblaciones que casualmente son demócratas. Y el presidente además amenaza ahora con hacer lo mismo en Chicago. Corresponsal Sara Canals.
Sí, han sido miles las personas que han marchado de forma pacífica hacia la Casa Blanca. Para denunciar el despliegue de la Guardia Nacional en la capital, con muchas pancartas con referencias a la tiranía y al fascismo, pero sobre todo pidiendo poner fin a la federalización de la policía y a grito de «Liberad Washington, D.C.». Donald Trump, sin embargo, no muestra atisbos de poner fin a ese despliegue, sino todo lo contrario. Asegura que la capital es más segura que nunca y que pretende hacer lo mismo en ciudades como Chicago o como Baltimore.
Let's be clear, the terror and cruelty is the point. Not the safety of anyone living.
El terror y la crueldad son su objetivo, no la seguridad de los ciudadanos. Denunciaba el gobernador del estado de Illinois, J.B. Pritzker, ante las crecientes amenazas de Donald Trump y ante la tensión social que podría generar ese despliegue.
Sobre el conflicto político-militar de Estados Unidos con Venezuela, la CNN cuenta hoy que la Casa Blanca está estudiando asestar un golpe al narcotráfico dentro de la propia Venezuela. Maduro, por su parte, advierte y anticipa una etapa de lucha armada si Estados Unidos agrede a su país, dice Lucía Pérez.
La tensión entre Estados Unidos y Venezuela sigue aumentando. Donald Trump ha advertido que si aviones venezolanos volan otra vez cerca de barcos de Estados Unidos, lo tomarán como una provocación.
I would say they're going to be in trouble. We'll let them know about that. We heard that happened, but it wasn't really over.
Nicolás Maduro ha respondido diciendo que si Estados Unidos ataca, Venezuela se preparará para una fase armada.
Si Venezuela fuera agredida de alguna forma, pasaría a una etapa de lucha armada.
Mientras, según ha informado la CNN, el ataque al barco proveniente de Venezuela ha sido el inicio de una operación más amplia contra el narcotráfico, con el objetivo de aumentar la presión sobre Maduro. También ha contemplado el gobierno de Estados Unidos la posibilidad de atacar objetivos dentro del país para debilitar el gobierno del presidente venezolano, según fuentes del medio.
Y sobre la guerra en Ucrania, hoy Zelensky ha contestado a Putin. Él no va a ir a Moscú a hablar con el ruso sobre la invasión a la que están sometiendo a su país, pero sí invita a Putin a que vaya a Kiev. Lidia Villalobos, buenas noches.
Buenas noches, Zaida. El presidente Volodymyr Zelensky se niega a ir a Moscú.
He can come to Kiev, you know,
Y ha dicho que Putin puede ir a Kiev. Declaraciones que ha dado en una entrevista en ABC News, donde ha asegurado que Putin lo que pretende es aplazar la cita y que no tiene interés en reunirse y negociar el fin de la guerra. Ha añadido además que él no puede ir a Moscú con los continuos ataques que recibe su país a diario.
When my country is under missiles, under attacks each day, I can't go to this.
No puedo ir a la capital de ese terrorista, ha dicho refiriéndose a Putin. El ministro de Exteriores de Ucrania ha expresado que otros 7 países, entre ellos Austria, el Vaticano, Suiza, Turquía y 3 estados del Golfo de Pérsico, ya se habían ofrecido a acoger la reunión entre ambos líderes. La idea de esta reunión cara a cara entre ambos líderes fue idea de Trump, que quería que tuviese lugar en un plazo de 2 semanas tras las cumbres de Alaska y Washington el 15 y 18 de agosto.
Y en Afganistán, la misoginia de los talibanes está provocando que las mujeres pierdan la vida con más frecuencia que los hombres y reciban peores cuidados también en un contexto de crisis nacional. Más de 2.200 personas han muerto en el terremoto devastador que ha sacudido el este de ese país, pero es que cuando ha habido que rescatar a heridos y a quienes estaban debajo de los escombros, se ha empezado por los hombres, dejando a las mujeres para el final. Incluso en el caso de que ellas consigan llegar al hospital, tampoco pueden ser atendidas por médicos hombres, salvo que vayan acompañadas de un varón. Y es la única manera que tienen de recibir atención médica, porque las mujeres en Afganistán ya no pueden trabajar, tampoco ejercer la medicina, así que no hay doctoras. Antonio Martín.
Las mujeres son víctimas por partida doble después de este terremoto en Afganistán, con la combinación del régimen totalitario talibán y de una catástrofe de esta magnitud. Hablamos con Sahar Fetrat, activista afgana.
Vulnerable because of mobility restrictions imposed by the Taliban.
Nos cuenta que primero las mujeres no pueden moverse por sí solas, tienen que estar siempre acompañadas por hombres, por lo que según cuenta Fetrat no han recibido ayuda inmediata después del seísmo, pero hay más.
Lack of female aid workers and female doctors also mean that women
tampoco pueden ejercer como médicas o enfermeras, y las pacientes solo pueden ser atendidas por hombres si hay otro de testigo que las acompañe. Así que se ha ralentizado el proceso para rescatarlas, pero también ha habido menos especialistas sanitarias disponibles para atender a todas las víctimas. No hay un desglose por género de todos los fallecidos, aunque el hecho de que las mujeres y las niñas prácticamente no puedan salir de casa hace pensar que serán mayoría entre los escombros.
En el bar de Pepe.
Vaya, Pepe, desde que te anuncias en la radio, cada día tu local tiene más ambiente.
Sí, se nos ha hecho famoso. ¿Me firmas un autógrafo?
Qué cachondos, venga, que tengo lío. La tostadita de siempre para la fan.
Si tienes un negocio y quieres estar en boca de todos, aprovecha las ventajas de Ser Publicidad. Elige precio, público y donde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Impulsamos tu negocio.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
6, 14, 25, 29 y 46, soles 7 y 11.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Hora 25. Aida Bao.
La Guardia Civil investiga el tiroteo en el que han muerto esta tarde dos personas en un bar de Carmona, en Sevilla. Según las primeras averiguaciones, una persona disparó con un rifle contra los clientes del establecimiento. Radio Sevilla, Ana Fernández.
El tiroteo se ha producido poco antes de las 5 de la tarde en un bar de la urbanización Los Nietos, ubicado en una zona rural entre Carmona y el aeropuerto de Sevilla, al que, según los testigos, han llegado dos hombres armados con escopetas. Una de las personas que estaban en el bar se ha interpuesto en su camino y ha recibido un disparo que ha acabado con su vida, mientras el otro fallecido es el dueño del bar, según han señalado los vecinos. Una tercera persona ha resultado herida de gravedad. Según informa EFE, los presuntos autores de los disparos, que habrían huido hacia Sevilla, son conocidos en esa urbanización donde tienen una casa, aunque vivirían en el polígono de San Pablo de la capital sevillana.
Y Madrid acoge desde hoy un congreso internacional de gestación subrogada, una práctica, la de los vientres de alquiler, que es delito en España y que hace que algunas familias españolas contraten a mujeres en el extranjero para que gesten a sus bebés. Mujeres muchas veces con dificultades económicas que terminan accediendo a pasar por el embarazo de otra persona. Las empresas que los ponen en contacto hablan de estas mujeres como un producto sobre el que puedes escoger.
Vas a poder ver todos los perfiles, vas a poder ver fotografía, vas a poder ver historial médico y elegirás a la donante que quieras. Ellas saben que se someten a unos riesgos.
Bueno, pues precisamente con motivo de ese congreso, la contramanifestación de las feministas hoy en la Plaza de Callao en Madrid, Adrián, una imagen poderosa con la que han respondido.
Eso es, con más de 200 mujeres, 500 según las convocantes, vestidas como en el cuento de la criada, para denunciar lo que denuncian es una violación del cuerpo de las mujeres.
Queremos que esto esté en el Código Penal porque es una actividad ilícita y la gente tiene que saber que esto es una práctica ilegal, que están explotando mujeres y que los seres humanos ni se venden ni se compran ni se regalan.
Es Marta Cardassi del Fórum Feminista de Madrid. Las manifestantes piden no cosificar a las mujeres, recuerdan que ser padre o madre no es un derecho y que la mayoría de mujeres que se prestan a ser vientres de alquiler son mujeres sin recursos.
En la abrumadora mayoría de los casos se trata de mujeres empobrecidas, por lo tanto no podemos hablar de una práctica ética. Ni libertad de elección, que es de lo que se habla a veces.
La concentración ha reunido a portavoces de grupos feministas de toda España y también a grupos venidos de Francia o Bélgica.
Enseguida, el palmarés del Festival de Venecia.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
43.944. Serie 13.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Comenzamos la temporada.
Desde lo más cerca que Israel nos permite estar de la Franja de Gaza, nos estamos
informando.
Lo que más escuchábamos por parte de los afectados es: cuando deje de arder, no os olvidéis de nosotros.
Escuchando.
Nosotros estamos aquí. ¿Cómo estás, Álvaro?
En pie, que no es poco.
Que no es poco.
Y, por supuesto, contigo.
Muchísimas gracias a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva temporada de radio.
Una temporada más seguimos informando.
Nosotros queremos seguir contándoles lo que pasa y no dejaremos de hacerlo ni un solo día hasta que esto se acabe.
Escuchando.
Hoy la SER, a través de su programación, ha querido enviar un mensaje, que es que estamos y vamos a seguir estando donde pasan las cosas.
Luego están un montón de cosas de vida cotidiana de la que siempre nos apetece hablar.
Y conversando. Cadena SER. El poder de la conversación.
Hora 25. Aida Bao.
Vamos ya con el palmarés del Festival de Cine de Venecia. El León de Oro, se lo decíamos, se lo ha llevado la película Father, Mother, Sister, Brother, que lleva el galardón, y deja en segundo lugar una película de denuncia palestina que se perfilaba como favorita. Pepa Blanes, buenas noches.
El jurado del Festival de Venecia tenía dos opciones: obviar la película del festival y no meterse en líos, o premiar la que ha sido la ganadora moral por su forma de abordar el genocidio en Gaza. No ha sido así. Finalmente, el León de Oro sorprendía por su irrelevancia. Father, Mother, Sister, Brother, de Jim Jarmusch, el veterano cineasta americano. El arte no tiene que hablar directamente de política para ser político, decía el director, cuya película distribuye Mubi, plataforma que cuenta detrás con un fondo de inversión vinculado al ejército israelí. El segundo premio sí ha sido para La voz de Jin, esa película que recibió 23 minutos de aplausos y que cuenta con la llamada de emergencia de una niña asesinada en Gaza. Ya nada podrá restaurar su vida, pero el cine sí puede hacer que se escuche su voz, explicaba la directora tunecina Kauter Benania. De los premios de interpretación, Tony Servillo, el gran actor italiano, recogía por fin su Copa Volpi y lo dedicaba a la flotilla de Gaza.
Y raggiungere la Palestina.
Todo esto en un festival marcado por Gaza, que demuestra que el cine puede seguir contando la realidad de lo que está pasando y por el miedo de algunos a acercarse a un cine político y comprometido.
Pasen buena noche, hasta mañana.
Métete hasta la cocina de Carrusel Deportivo. Locutores, comentaristas y toda la banda del mejor equipo de la radio deportiva. La familia de Carrusel Deportivo en nuestro canal de YouTube. Y mira la radio.
Su padre, que es un inmigrante irregular, fue detenido y deportado. Y ella había votado a Trump.
Solo una persona puede ver a Trump como a un espejo.
Trump está creando un espejo en el que la gente se va a mirar y la gente va a pensar: ah, pues esto es lo que yo voté. No me gustó. No me gusta en este espejo.
Los domingos a las 9 de la mañana, Juanjo Millás.
Buenos días, Javier, ¿cómo estamos?
En las edades de Millás. A vivir que son dos días, con Javier del Pino. Cadena SER.
Voy a poner la radio.
Muy buenos días, oyentes de la cadena SER. Muy buenos días, Cristina García.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Edgarita.
Muy buenos días.
Vamos a empezar hoy.
Es que a ver, si este programa lo hicieran un domingo cada seis meses, dices, vale, pero cada domingo ya cansa un poco.
Todos los domingos, a las 12 del mediodía, transmite la SER.
Es que ningún domingo, perdonan, ¿eh? La madre que los parió.
Es un carnero de lapislázuli con patas de oro. Irónico que se apoye en el árbol de la vida, encontrándose en un lugar tan lúbrego.
Los cadáveres tienen los brazos doblados sobre el pecho. Algunos de ellos llevan una copa junto a la boca.
¿Piensas lo mismo que yo, Leonard?
Parecen sirvientes reales que siguieron una comitiva fúnebre para luego inmolarse junto a los restos del monarca.
Ser Historia. Madrugada del sábado al domingo. Con Nacho Ares. Cadena SER.
Ana María Matute nació en Barcelona en 1926 y murió en 2014. Es una de las voces más personales de la narrativa española de posguerra. Ocupó el sillón K mayúscula en la Real Academia Española y le concedieron el Premio Cervantes en 2010. Escribió su primera novela, Pequeño Teatro, con 17 años, pero no se publicaría hasta 8 años después. Con Luciérnagas, escrita en 1949, quedó semifinalista del Premio Nadal, pero la censura le impidió publicarla tal y como estaba y no recuperaría la obra original hasta 1993. Es la autora de Los Abel, donde ella reflexiona sobre el final de la guerra desde el punto de vista de una niña, y de Los hijos muertos, que fue premio nacional y premio de la crítica. En 1960 comienza a escribir su trilogía Los mercaderes, compuesta por Primera memoria, Los soldados lloran de noche y La trampa, tres novelas extraordinarias. Es también la autora de La torre vigía, Olvidado, Rey Gudú y Aranmanoz o Paraíso inhabitado. Estuvo nominada al Nobel de Literatura y fue finalista del Premio Andersen.